Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Escucharemos hoy el segundo segmento de la segunda parte del mensaje de Greg Harris, La Lección, la Piedra Angular y la Gloria.
Está basado en 1 de Pedro 2:7, palabras que Jesús dijo a Pedro en una lección personal y que lo acompañaron toda su vida.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús quiere dar hoy esta lección también a todos los que le siguen y también a todos los que se oponen a él.
Escuchemos el mensaje en la voz de Germán después de la pausa musical.
En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá. Sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansar.
Qué gusto saludarlos, amigos. En el programa anterior habíamos hablado de la tercera vez en el correr de 3 días en que una parte del Salmo 118 había sido citada públicamente. Pero dijimos que era aún más importante que esta era la tercera vez que Pedro y Juan escuchaban este Salmo mesiánico durante la Semana de la Pasión, mientras que el drama se desplegaba delante de sus propios ojos. Aunque esa no sería la última vez que el Salmo 118 se cumpliría durante la Semana de la Pascua. Un segmento más importante, la cuarta parte de la lección de Jesús, estaba a punto de comenzar. Lucas 22:8 hace constar que Jesús seleccionó a Pedro y a Juan para preparar la Pascua que él y los discípulos colectivamente observarían más tarde aquella noche. En vista de la prueba y el sufrimiento de Jesús que se acercaban, quedaban aproximadamente 24 horas de su vida encarnada. Enviar a 2 de los discípulos más prominentes a preparar la comida de la Pascua aparenta a primera vista ser una decisión poco sabia. Quizá debía dejar que otros 2 sirvientes cumplieran con esa tarea, o por lo menos que 2 de los discípulos de menor importancia prepararan la fiesta. Quedaba muy poco tiempo, y Jesús tenía muchísimo más que enseñar a sus discípulos, como vemos en Juan 16:12, especialmente a esos 2 importantes miembros de su círculo interno. ¿No tenía el Señor lecciones más importantes que enseñarles que la actividad física de preparar la Pascua? La verdad es que Jesús les estaba enseñando, tanto en ese momento como en preparación para el futuro. Llevar el cordero al templo para ser sacrificado era el elemento más crítico en la preparación de la Pascua. Muchos miles de participantes, representando a sus familias y asociados, entrarían con sus corderas al área del templo en la tarde prescrita, justo antes de la comida de la Pascua, pero aún no podía llegar al templo y sacrificar el cordero cuando uno quería. Todo debía ser hecho en el orden apropiado y con el acompañamiento lleno de adoración apropiado. El mero número de corderos de Pascua a ser sacrificado requería la formación de tres grupos diferentes que entrarían en el área designada cuando fueran llamados por los sacerdotes y levitas. A medida que las multitudes se reunían para el sacrificio de los corderos, el masivo coro levítico cantaba el Halel, que consistía en los Salmos 113 al Salmo 118. Eventualmente, estos salmos llegaron a ser llamados Halel egipcio, a causa de su uso durante las preparaciones de la Pascua. Cada uno de esos salmos recordaba a los participantes la bondad, la gracia y la provisión de Dios para Israel. La congregación participaba en la liturgia, repitiendo la primera línea de cada salmo después de que los levitas la cantaban. Ellos también salmodiaban, Aleluya, o sea, Aleluya, Gloria a Dios, al final de cada línea. Existía un procedimiento muy solemne que ocurría durante el sacrificio mismo del cordero. Los participantes, no los sacerdotes, mataban a su propio cordero a la señal de las trompetas de plata. Los sacerdotes asistentes se paraban cerca, en dos filas, esperando con recipientes para recolectar la sangre de los sacrificios. Cada recipiente era pasado de uno en uno, a través de la línea, hasta que la sangre finalmente era derramada en la base del altar. Cuando el coro levítico llegaba al Salmo 118, la congregación entera repetía después de ello los versículos 25 y 26. «Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová». Mucha de esta gente que recién había sacrificado sus corderos también había gritado y cantado esos mismos versículos durante la entrada de Jesús en Jerusalén, unos días antes, en esa misma semana. Esas eran las palabras exactas que Jesús había dicho que la totalidad de Israel diría la próxima vez que lo vieran. Quizá algunos mirarían alrededor, hasta los límites del templo, para ver si Jesús hacía otra dramática entrada en ese mismo momento, u observando para ver si algún evento profético acompañaría ese relato del Salmo 118. En vez de eso, todo lo que veían eran sus corderos de sacrificio delante de ellos, sin mancha ni defecto, cuya sangre era derramada en el altar delante del Señor. El significado de este triple uso del Salmo 118, sin lugar a dudas, causaría mucha conversación y debate de la multitud a medida que los participantes abandonaban el área del templo para preparar los elementos finales necesarios para la observancia de la Pascua, a solamente unas pocas horas de su inicio. Pedro y Juan también escucharon y esta vez cantaron el Salmo 118 mientras estaban en el patio del templo sacrificando su propio cordero de Pascua. Los dos discípulos pueden haber comprendido algo de lo que Jesús trataba de enseñarles. A esta altura, sin embargo, ellos luchaban por reprimir sus crecientes temores de que el verdadero cordero de Dios estaba por ser llevado al sacrificio en una manera similar. ¿Será posible que alguno de ellos, o ambos, haya captado la lección que Jesús intentaba enseñarles al enviar a estos dos aprendices a preparar la Pascua? ¿Se mirarían quizás silenciosamente preguntándose si el otro también comprendía el uso repetido y el significado del Salmo 118? ¿Habrán Pedro y Juan hablado de eso en su camino de regreso al lugar donde sería consumida la comida de la Pascua, así como muchas veces habían hablado entre ellos del significado de las palabras de Jesús? o habrán caminado en silencio durante el regreso, cada uno a solas con sus expectativas llenas de temor de lo que la noche traería. Tanto Pedro como Juan habían escuchado repetidas veces a Jesús profetizando su pendiente ejecución. Los límites de su amor, acompañado por su falta de comprensión, como leemos en Lucas 9, 44 y 45, especialmente por parte de Pedro, les ofrecían la falsa esperanza de que, de alguna manera, Jesús no estuviera por morir ni esta noche ni mañana. Para ellos, un cordero sacrificado ese día para Dios era suficiente. Seguramente Dios no pediría la vida del otro. Esa era la cuarta vez que Pedro y Juan escuchaban el Salmo 118 en esa semana. Pero había un uso esencial más para que la lección de Jesús fuera completada. Aunque la nación de Israel cantara el Halel egipcio en otras fiestas judías prescritas, esos salmos se relacionaban especialmente con la Pascua. Durante la comida de la Pascua, las familias recitaban o cantaban el Halel en sus hogares, en una manera muy semejante a la que habían cantado el coro levítico antes, en el día del sacrificio de sus corderos. Antes de la comida de la Pascua, los adoradores cantaban los Salmos 113 y 114. Después de la comida, cantaban los Salmos 115 al 118. Todo esto de acuerdo con el orden antiguamente prescrito. Este último Salmo del Halel, lo más seguro es que Jesús y sus discípulos lo hayan cantado en su última cena antes de salir de la habitación, lo que leemos en Mateo 26:30. De todos modos, el Salmo 118, versos 22 al 29, habría sido lo último comunicado verbalmente antes de comenzar el indecible sufrimiento de Cristo.
Muchas gracias, amigos, por estar allí del otro lado del dial compartiendo con nosotros este hermoso mensaje.
Nos reencontramos en el próximo programa para escuchar la conclusión del tema de Greg Harris, la lección, la piedra angular y la gloria.
Si desean comunicarse con nosotros, tomen nota de nuestra dirección y allí pueden enviarnos sus preguntas o comentarios o solicitar alguno de los temas tratados.
Con gusto se los enviaremos gratuitamente, en forma escrita. Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.